Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
El primero de la tarde nos invita a pensar, el primero de la tarde nos invita a dialogar, el primero de la tarde nos invita a encontrarnos y reencontrarnos, el primero de la tarde nos invita a pensar en el otro, en la otredad y a pensar en nosotros mismos. El primero de la tarde nos invita a pensar con este pensamiento hegeliano que yo digo, tenés la tesis, tenés la antítesis y ahora podés tener tu propia síntesis, que es lo más fantástico que te puede pasar. Por todo esto y muchísimo más, te digo que empezamos a hacer este magazine de interés general, en donde, como es a partir de las 14, podemos confirmar aún más que puede llegar a ser para vos el primero de la tarde. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Pero aparte, podés tener ese toque mágico. Ese toque mágico que hace que entres a Google Play y con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Vos me vas a decir, Ale, pero yo tengo Android. Nosotros estamos en Android. Y me vas a decir, Ale, yo tengo iPhone. Nosotros estamos en iPhone porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque yo soy Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica está la gran Camila. Y nosotros estamos haciendo esta cultura de radio porque si estás vos, lo que sentimos es que somos radio.
I took even one sniff that would bore me terrifically too. Yeah, I'll get a kick.
Y ahora te digo el Servicio Meteorológico Nacional. Y cuando hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, te voy a contar la actualización, porque vamos actualizando hora a hora. Y si te digo hoy, en estos momentos, a partir de las 14, la temperatura es de 16 grados 2. Superó, iba a estar en 16, así que superamos la máxima pronosticada para hoy. Y la sensación térmica es de 16 grados 2. La humedad es del 29%. La presión es de 1021.4 hectopascales. El viento es del sudoeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora, en el día de hoy tuvimos una mínima baja de 4 grados, pero te cuento mañana, porque mañana vamos a tener una mínima baja, pero después va a ir ascendiendo y lo lindo es fundamentalmente que va a haber sol. Una mínima que va a estar en 6 grados y una máxima que va a estar en los 14 grados. El día lunes, una mínima de 7 y una máxima de 15, mayormente nublado. El día martes, una mínima de 8, una máxima de 19 y el martes va a ser a puro sol. Disfrútenlo porque va a estar fantástico, despejado. El día miércoles, parcialmente nublado, pero una mínima de 10 y una máxima de 21. El día jueves, una mínima de 7, desciende la temperatura mínima y una máxima de 17. Y el día viernes vas a tener una mínima de 12 y una máxima de 21. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual. Y también el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, te decimos bienvenidos a el primero de la tarde.
¶¶ llegan invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
Y vamos con actualidad. ¿Cuáles son los temas de actualidad? El día martes podría tratarse en el Senado el proyecto que se aprobó en diputados. Y esto tiene que ver con la ley de alquileres. El sector, en algunos lugares, en otros no tanto, celebra el avance ya que podría profundizarse el riesgo de que los dueños saquen sus inmuebles del mercado. Es decir, el hecho de que ya pueda tratarse en el Senado, esto es una señal de aliento, justamente porque estábamos en una situación de riesgo en donde los dueños podían sacar sus inmuebles del mercado y eso generaría que haya aún menos propiedades. Con respecto a Camino a Octubre, te vamos a decir que las primeras encuestas post-paso anticipan un balotaje entre Milei y Massa. Estarían anticipando un balotaje entre Milei y Massa con Bullrich cerca. Estas son las últimas de las encuestas Camino a Octubre. También hay que ver de dónde provienen las encuestas, quiénes son los que realizan las encuestas. Pero te estoy dando un panorama general de lo que está aconteciendo en estos momentos. Obviamente que de la semana hay dos puntos importantes. Uno que tiene que ver con el tema del ingreso de la Argentina a los BRICS. El otro que tiene que ver es con el desembolso del Fondo Monetario Internacional para poder tener los 7.500 millones. Ahora vamos a decir que lo que se espera de parte del ministro de Economía y también ya candidato a presidente, Sergio Massa, es anunciar dos medidas por día. Estas dos medidas por día van a tener que ver con, obviamente, tras la devaluación, aumentar el bolsillo de los argentinos y argentinas en varios aspectos. Uno, en los términos de aguache, otro, en los términos jubilatorios y otro, en los términos de paritarias y, a su vez, con el salario mínimo vital y móvil. Esto es un poco todas las noticias dichas aquí en el Primero de la Tarde.
El Primero de la Tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too.
Y si hablamos de soberanía nacional y si hablamos de defensa nacional, vamos a tener el placer de contar con él, jefe de actividades deportivas del Ejército. En estos momentos se encuentra en el Campeonato Mundial Senior de Pentatlón Moderno en Bath, Reino Unido. Vamos a ver cómo está, vamos, que nos cuente todo ahora, que nos haga también un turismo, donde están compitiendo un sargento, un cabo primero y tres soldados deportistas. Estamos en comunicación con mi teniente coronel en el día de la fecha, Guillermo Filippi. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vos casi buenas noches si estás en Reino Unido. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Mira, nosotros estamos acá, son las 6:30 de la tarde. Así que.
Bien.
Sí, acá pronto a cenar, por acá cenan muy temprano.
Claro, obviamente. ¿Y cómo está Reino Unido? ¿Cuál es la temperatura? Contame algo, Guillermo.
Hoy hay 17 grados, como siempre acá en Inglaterra está bastante nublado,
sí.
Muy poco sol, pero está ahí entre 12 a la noche y 17 durante el día.
Bien. Guillermo, ahora vamos a adentrarnos en cómo es ser jefe de actividades deportivas del Ejército. Contame un poco.
Mira, este puesto siempre lo tuvimos dentro del Departamento de Educación Física del Ejército. Principalmente se encarga de todas las actividades preparatorias para que puedan realizarse las actividades tanto dentro del Ejército y como en el exterior, ¿no? Y la preparación de los equipos y la preparación de los eventos con su presupuesto, y bueno, y eso se evalúa casi siempre 2 años antes y después se concretan en el momento del calendario anual. Y bueno, el Ejército pone su presupuesto y se hacen los eventos en distintos deportes, y bueno, de ahí se trata de que el Ministerio de Defensa apruebe los presupuestos para viajar al exterior, ¿no? En algunos eventos donde obviamente hay posibilidad de éxito o de realmente un intercambio con otros países, ¿no?
Bien, contame un poco de esos eventos, ¿cuáles para vos han sido de los más importantes? Y también el evento en el cual están en este preciso momento, haceme un poco de historia de la ya y entonces a la aquí y ahora, como si fuera un formato entre película y distintos episodios de lo que has vivido en los distintos tipos de eventos que te marcaron, que te fueron importantes y que también marcaron a nosotros desde el punto de vista de nuestra defensa nacional.
Mira, bueno, hay varios eventos, ¿no? Pero bueno, obviamente ir a un Juego Olímpico es algo muy especial, más para un profesional de la docencia.
Claro.
Y ser entrenador durante más de 30 años. Realmente yo estuve a cargo del equipo de Pendelón Militar como entrenador, después como decía vos, jefe de una instancia como el Departamento de Educación Física, que es la parte de todas las actividades, y con mucha responsabilidad tratar de que estos deportistas se expresen en estos eventos, y realmente es muy importante haber llegado a un Juego Olímpico. Por suerte estuve en 3, ahora estamos luchando para estar en un cuarto Juego Olímpico, que es en París 2024, y que una de las primeras instancias que se define es ahora en Chile, en los Juegos Panamericanos del 2023. Y si Dios quiere, van a ir aproximadamente más de 25 militares, donde van a pelear esa vacante para ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Realmente son instancias, un campeonato sudamericano, un campeonato panamericano, un juego, y obviamente llegar a un Juego Olímpico es el sumo. Obviamente ganar una medalla sería ideal. Pero bueno, estamos en esa lucha, obviamente, como con lo que tenemos en nuestra sangre, luchar para ser los mejores, ¿no?
Bien, Guillermo, y ahora lo que está aconteciendo y lo que ha acontecido también, coméntame un poco la experiencia de este campeonato mundial que se está llevando en Reino Unido, en donde, si no me equivoco, está compitiendo un sargento, un cabo primero y 3 soldados deportistas, ¿es así? Y contame también en qué consta.
Sí, en este campeonato mundial de pendulum moderno son 5 pruebas, con nombre lo dice por la cantidad. Hacen la disciplina de equitación, hacen en esgrima, hacen el arma espada, tiro láser, carrera pedestre y natación 200 metros. Esas 5 pruebas son las que se puntúan y bueno, y te dan el puesto en la clasificación general. Esta competencia obviamente ya se hace en Argentina, tuvo mucho auge en los años 48, 56 y 60, donde se fueron esos Juegos Olímpicos. Luego se dejó de realizar esas pruebas y lamentablemente mucha gente no pudo realizarlas durante más de 30 años. Nosotros la empezamos a rescatar y darle importancia dentro del Ejército en el año 2001, y bueno, y ya en el 2012 pudimos ir al primer Juego Olímpico, que fue en Londres, 2016 en Río y 2020 más uno por el tema de la pandemia en
claro. Tokio.
Así que esas son las pruebas que se realizan acá, y era una instancia previa porque acá definimos, aparte de otras 3 competencias anteriores, por un ranking interno los que iban a participar en Chile, ¿no? En el Juego Panamericano, que se obtiene una plaza para un varón y una plaza para una mujer, para los Juegos Olímpicos de París.
Y aparte a mí me parece algo muy importante, Guillermo, que es el trabajo de las actividades deportivas en el ejército. ¿Cuáles son para vos los ejes al respecto?
No, es fundamental siempre.
Pero viste, Guillermo, que es fundamental, pero no siempre se comunica. Y me parece fantástico que también tengamos tu presencia, porque no todo el mundo sabía, y hay infinidad de mensajes que no tenían el conocimiento de que había un jefe de actividades deportivas en el ejército. Y esto me parece tan importante comunicarlo, tan sano, tan saludable y tan ejemplificador, que no todos tampoco teníamos el conocimiento de todas estas presencias y que a su vez hacen a la soberanía nacional, Guillermo.
Así es. Mira, justamente hablando de soberanía, hace poco me han nombrado como presidente del Comité Olímpico Deportivo de Pentágono Moderno en el CINS. ¿Qué es el CINS?
Lo sé.
Es el Consejo Internacional del Deporte Militar. O sea, como si fuera el COI, el Comité Olímpico Internacional, pero de militares. Realmente soy el único argentino que está nombrado como presidente. Me honra ese puesto, realmente es muy importante marcar la presencia ahí y poder obtener muchas cosas. Imagínate que ya me propusieron a ver si Argentina quería organizar un campeonato mundial militar para el año 2024. Realmente es algo muy importante para... sería mostrar nuestro país, nuestras fuerzas armadas, nuestro colegio militar. O sea,
claro,
realmente sería muy lindo. Pero estas actividades, como decís vos, es muy importante y me siento muy honrado que me hayan llamado y que den difusión, porque realmente nosotros tenemos la posibilidad de todos los años participar entre 5 a 10 eventos internacionales con militares en distintos deportes. Eso es algo que no es caro, porque solamente se pagan los pasajes y cada país pone a disposición su unidad militar, se alojan y comen ahí.
Claro.
Así que solamente el ejército o el ministerio juntamente pueden apoyar estas actividades para muchos deportistas, para muchos militares que tengan esa posibilidad y estar presentes todos los años, como te digo, entre 5 y 10 eventos tranquilamente pueden estar representando y colocando esta soberanía en nuestra bandera en estos campeonatos, ¿no?
Qué bárbaro. Guillermo, contame también qué representa en este caso el ministro Tayana y en su momento también seguramente Rossi, porque han tenido una continuidad. Esto, ¿sabes qué manifiesta? Que cuando uno tiene una continuidad en los procederes ministeriales hace que las actividades se puedan llevar mucho mejor y que tenga una continuidad. A lo bueno hay que darle una continuidad. ¿Qué han representado ambos cuando han estado en el ministerio, ya sea el Chivo Rossi como el ministro Tayana actualmente?
Sí, el ministro Rossi realmente nos convocó, nos apoyó en nuestra ida ya cuando fuimos con varios deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio. Realmente el ejército también tomó eso. Actualmente el general Rasti, en Dirección General de Organización de Doctrina, ha convocado y ha incorporado 13 deportistas de alto nivel que están representando en el mundo. Hace poco también en Budapest, un soldado que hace el lanzamiento de martillo estuvo presente con el puesto número 21 en el mundo, muy importante. Así que todo esto ha generado que tengamos esta cantidad de soldados, de suboficiales que estén representando al ejército, a la Argentina, en estos campeonatos, y esta continuidad sigue. Así que sería muy importante seguir con esto, porque realmente hay muchos deportistas de alto nivel que quieren pertenecer al ejército y realmente tienen mucha voluntad de estar representando en estos eventos. Por eso va a ser muy importante también estos Juegos Panamericanos, donde van a haber, como te conté, casi cerca de
20
deportistas militares que van a, si Dios quiere, van a obtener su plaza para los Juegos Olímpicos.
Y ¿dónde se va a llevar a cabo?
En Chile, en Santiago.
Bien.
Y yo creo que no tenemos que quedarnos con ese número de 25, yo creo que se puede llegar hasta, no sé, 50, 70. Yo sé que están interesados, las federaciones deportivas están muy interesadas, muy agradecidas con el ejército. Realmente el estar apoyados por el ejército significa una ayuda muy importante, claro, en la preparación, que obviamente son argentinos, así que realmente no tenemos que diferenciar esas cosas entre militares y no militares. Yo creo que son argentinos que necesitan ese apoyo, y estos chicos están muy entusiasmados, muy agradecidos. Las federaciones nacionales en todos los deportes realmente que representan dentro de lo que son olímpicos, y realmente es muy satisfactorio para todos. O sea, siempre gana la Argentina, así que yo creo que esta continuidad tendría que seguir, porque realmente es muy provechoso para nuestro país, para obviamente para la fuerza.
Guillermo, vos tenés un termómetro muy interesante vinculado a la juventud. ¿Cómo ves a la juventud en tu trabajo?
Bueno, yo traigo otra realidad, ¿no? En algunos dicen que están, que están como bajón, que tienen mucho internet y todo, pero no, hay chicos que realmente tienen una disciplina, un entusiasmo, quieren seguir progresando, quieren seguir dando su, por ejemplo, en el caso nuestro, el deporte, su sacrificio, su conducta, y realmente está muy vinculado con nosotros, con el ejército, la disciplina que nosotros también siempre inculcamos, así que eso realmente se ve muy positivo, muy positivo. Yo realmente, los chicos que se acercan a nosotros realmente tienen mucho entusiasmo para adelante, y realmente es muy satisfactorio, más como yo como docente, ¿no?
La juventud, específicamente en el ejército, tiene un sentido de patriotismo muy grande, ¿no es así?
Es así, y realmente hay que seguir motivándolos. Por eso te digo, viste esto que te comentaba,
fundamental,
los eventos internacionales. ¿Sabes lo que ponerle a esos chicos a zanahoria, que pueden estar en,
claro,
el país, o representando a su nación, a su fuerza? Y no digo solamente a veces el ejército, también tiene las posibilidades,
claro,
de la Fuerza Armada,
sí.
De la Armada. De la
te puntualicé el ejército también, por donde estás vos específicamente, claro, Guillermo, pero lo podemos ampliar a todas las fuerzas, obviamente.
Exactamente, tranquilamente. Yo ya he tenido reuniones con ellos, están muy interesados, pero todavía no tienen la experiencia que nosotros tenemos en el ejército, que nuestro servicio de educación física ya tiene más de 125 años, así que, pero bueno, estamos para ayudar, ¿no?
Guillermo, ahora te quiero preguntar, ¿quién es Guillermo Filippi por Guillermo Filippi? Porque yo te hice la introducción y yo más o menos tenía tu currículum, porque es mucho más vasto, pero me gustaría preguntarte a vos, ¿cómo te definirías, Guillermo?
Un docente que le quiere dar a nuestro ejército argentino, como era lo que yo pensaba cuando tenía 23 años e ingresé, y dar mi profesión al servicio del ejército, y bueno, en todos estos años, ya 34, que lo estoy dando, y de paso justamente poder incentivar y motivar a los jóvenes a que puedan seguir tanto en la parte deportiva, después egresando también como oficial de educación física, y poder seguir ampliando este servicio que es muy importante, que en sí encierra la preparación física y mental para todos los suboficiales, soldados y oficiales del ejército.
Bien. Guillermo, ¿me podés contar un poquito, para finalizar, de esta historia? ¿Cómo llegaste a ser teniente coronel? Porque ya sos mi teniente coronel y sos el teniente coronel de todos los argentinos y argentinas. Contame un poquito.
No, siempre me gustó lo que es la milicia. Dentro del ejército veía que podía desarrollar mi profesión, así que bueno, ingresé ahí por el año 90, y bueno, pude seguir hasta entonces. Ya estuve 5 años destinado en la Patagonia Argentina, siempre también trabajando como entrenador, tratando de incentivar a muchos hijos de militares.
Claro.
Y más, hoy estoy entrenando hijos de los que eran hijos de militares.
Qué bárbaro.
En el sur, o sea que estoy entrenando a a los hijos de segundo jefe, de mayores o de teniente coroneles, que en ese momento eran algunos.
Mirá, las distintas generaciones, qué bárbaro, cómo se transmite en el ADN.
Sí, segunda o tercera generación. Así que, pero bueno, es eso, motivarlos. Y bueno, y después estoy destinado en el Estado Mayor hace 6 años. Y en el año 2017 ingresé ahí en el Estado Mayor, y bueno, incentivando las actividades deportivas y motivando a estos jóvenes para que puedan desarrollarse en lo que les gusta.
Guillermo, por último, porque ya tenemos que finalizar y te agradecemos que estás saliendo desde Reino Unido, pero te quiero preguntar, porque hay una palabra que la nombraste desde el inicio, que es docencia, que es ser maestro, y es algo que permanentemente, creo que de todas las palabras, 3 fueron docencia. ¿Qué representa la docencia en tu vida y cómo ves a la docencia, obviamente, en tu trabajo?
La docencia es servir, y se vincula mucho con el ejército. Nosotros estamos para servir, y la docencia es tratar de formar en todo lo que podemos a la persona. Otra vez, en nuestro caso, como profesor de Nacional de Educación Física, es a través del movimiento, del juego, del deporte. Y realmente siempre me sentí muy a gusto. Uno dice que cuando busca algo hay que hacer, y su profesión, no trabaja nunca. Realmente uno se divierte con esto. Sí. Y sabe que puede ayudar a muchísimas personas. Yo realmente he visto chiquitos de lugares carenciados, y trabajar también en lugares carenciados, y realmente después verlos o como profesores, como maestros, como médicos, realmente es muy satisfactorio. Realmente trabajar en esas escuelitas que me tocó, y realmente poder desarrollarlos, ver a chicos que no conocían el mar o no conocían lo que era un avión.
Claro.
Y realmente abrir la cabeza, como se dice, y que piensen a otros proyectos que tal vez en ese lugar que están lo podían ver. Bueno, el deporte le dio eso, el deporte le dio esa apertura para que puedan estudiar, desarrollarse y obviamente mejorar en sus aspectos.
Y es posible un presente, ¿no?, y un futuro mejor, ¿no?
Seguro, siempre, eso no hay que dudarlo. Siempre se puede.
Bien. Guillermo, te dejo ir a cenar porque es el momento de la cena en Londres. Me gustaría hacer valija también para estar ahí, justamente. Un cariño muy grande, mi teniente coronel Guillermo Filippi. Ha sido un verdadero placer.
Gracias,
y gracias por representarnos en el mundo. Gracias por todo.
Gracias a vos.
Cariño inmenso. Y estuvimos con él, jefe de actividades deportivas del ejército. En estos momentos se encuentra en el Campeonato Mundial Senior de Pentatlón Moderno en Bath, Reino Unido, donde están compitiendo un sargento, un cabo primero y 3 soldados deportistas. Un verdadero placer, una gran entrevista con nuestro teniente coronel Guillermo Filippi.
El Primero de la Tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y ahora continuamos, obviamente, haciendo el primero de la tarde con un momento, que es el momento reencontrarnos con nosotros mismos.
El primero de la tarde es diálogo a tu medida.
Y si hablamos de diálogo a tu medida, hablamos con ella. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Si queremos ingresar en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, lo podemos hacer a través de www.malejandramolina.com, www.malejandramolina.com, y obviamente, ¿con quién vamos a estar si no es con María Alejandra Molina? Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Ale y audiencia.
Bueno, la semana pasada, María Alejandra, habíamos dejado una temática también que surgía en los oyentes, que era el estar en paz, que era el lograr la tranquilidad y el valor de la paz. ¿Qué me puedes decir al respecto, Ale?
Bueno, yo creo que en este momento es una necesidad para todos los que vivimos en el planeta, en realidad, poder encontrar esa paz. Y hay una persona, hay un concepto de paz que a veces se relaciona íntimamente con la religión, pero o con la guerra, en realidad, la paz sí, como ausencia de guerra, ¿no? Mm. Y con la religión muchas veces también se relaciona, pero hay una persona del siglo XII que vivió profundamente este concepto de paz, como fue San Francisco de Asís. Es más, él tiene una poesía que dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Claro.
Pero diríamos, no es necesario irnos a estos extremos para poder analizar profundamente esta experiencia o esta necesidad que tiene el ser humano de tener paz o de sentir paz.
A María Alejandra, te quiero preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de paz?
Bien, ¿qué es la paz?
Claro.
Si nosotros decimos qué es la paz, y si buscamos en el diccionario, podemos encontrarla como rápidamente como ausencia de guerra, como un estado, diríamos, de armonía, en el cual las personas encontramos quietud, serenidad, ausencia de conflictos, un estado, diríamos, que a veces se suele relacionar con el estado alfa. Es sí, un estado donde nosotros encontramos una serenidad profunda, un deseo profundo de tranquilidad, de reposo mental e inclusive físico.
Exacto.
¿Qué nos está pasando en la sociedad por la cual los seres humanos necesitamos paz o lo estamos reclamando? En la reunión pasada, en la charla nuestra pasada, vos me decías que nuestro programa para muchos oyentes les traía paz.
Era un remanso.
Que era un remanso. Bien, eso también puede ser otra definición. Ahora, ¿por qué trae paz? Porque quizás los temas que nosotros hablamos llevan a que las personas que nos escuchan piensen en su vida interior, por nuestro tono de voz, capaz que no, los días que no estoy agitada y con viento, sientan tranquilidad. Es decir, ¿qué hace que las personas tengamos esa necesidad de paz?
Sí, ¿qué crees, Ale?
Yo pienso que es una necesidad del ser humano porque la sociedad, la humanidad en general, en todo el mundo, está viviendo en una situación de conflicto y de guerra. Por ejemplo, a mí me pasó ahora una situación, ¿puedo contar lo que me pasó en este preciso instante?
Obviamente.
Bien. Bueno, a ver, yo me demoré en la salida, que lo tenía a las 14:10 a la salida, sí, porque resulta que yo estaba entrando al edificio, a mi edificio, sí, para tener en las 2 de la tarde, para estar perfecto en el horario, y resulta que cuando voy a subir al primer piso me paran en entremedio del ascensor dos personas, que nuestro edificio es muy chiquito, mi edificio son dos departamentos, sí, con lo cual nosotros tenemos todas las personas conocidas.
Claro, se conocen.
Y de pronto encuentro dos personas que no las conozco. Y sí, le digo, perdón, le digo, ¿ustedes de qué piso son? Entonces me empiezan a hablar en ruso.
Sí.
Me dirían a hablar en ruso. Entonces, bueno, se generó una situación muy difícil. Y después salió de otro piso otra persona que pudo hablar en inglés. Y entonces con esa persona hablaron en inglés. Y bueno, resulta que eran unas personas que estaban alquilando el edificio, pero no nos habían avisado. Y bueno, y se generó toda una situación complicada. Charlando después con ellos, preguntando por qué habían venido acá en Argentina. Bueno, porque venimos huyendo de la guerra.
Ah, pero mira, lo dejaron hasta planteado al tema.
Sí, me pasó recién, o sea, hace dos segundos.
Sí, sí.
Por eso me demoré en poder salir al aire unos minutos antes.
Sí.
Porque uno se encuentra con gente que no conoce, además a veces su idioma es distinto.
Sí.
Pudimos, gracias a otras lenguas, poder comunicarnos. y la persona me lo tradujo y dijo, bueno, porque está huyendo de la guerra.
Qué bien.
Entonces, ¿qué vino a buscar esa persona a nuestra patria?
Paz.
Porque huimos de la guerra. Entonces, no es un problema nuestro, pero las personas que nos escuchan a nosotros también buscan paz. Entonces, por eso que el concepto de paz y la paz pasa a ser una experiencia de ausencia de guerra, una experiencia de ausencia de conflictos interiores nuestros, una experiencia de armonía con nosotros mismos, con los que nos rodean. Es una necesidad la paz en el mundo, en nuestro país y en nuestra propia vida interior y en nuestra propia familia.
Qué verdad, porque a veces tenemos muchos conflictos internos, conflictos intestinos. Mira, te voy a traer un ejemplo de lo que me pasó a mí también, que vos decías del reposo. Yo el día jueves tuve que hacer un reposo absoluto de voz y el viernes trabajé y después reposo absoluto y vengo a trabajar y después hago reposo absoluto de voz. Pero me fue tan significativo cuando tuve que hacer el reposo absoluto, porque me fue escucharme a mí misma en muchos casos. Y ¿sabes qué, Ale? Me pasó con estas situaciones, porque vos dijiste psíquico y físico, porque a veces en lo físico seguimos y no nos hacemos estos planteamientos. Y me pasó dos cosas. En el silencio sentí mucha escucha, porque me mandaban mensaje, ¿cómo estás, Ale? ¿Cómo te sentís? También en medio del silencio y del reposo de vos, sentí también quiénes estaban y quiénes no. No sabes qué profundo que fue. ¿Quiénes son los verdaderos valores que me sostenían, que me querían? Y a su vez, ¿sabes de qué me di cuenta? Algo que para mí fue muy significativo, que pude estar en silencio conmigo muy bien, que no tuve ruidos internos, y si tuve algún ruido interno lo transmití. Es decir, fue un momento que se los deseo a todos, que puedan tener ese reposo, que no lleguen a una situación como la mía, pero un reposo del silencio, en donde en el silencio hay mucha escucha y en donde el silencio te dice tanto, Ale, pero tanto.
Sí, qué linda experiencia, Ale. Y qué lindo que hayas podido experimentar esa paz interior, porque muchas veces cuando nosotros hacemos silencio, escuchamos ruidos. Porque tanto el tema, la experiencia del silencio, como la experiencia de la oscuridad, ambas experiencias nos llevan a los opuestos. Si nosotros, por ejemplo, estamos en un lugar donde está muy oscuro, todo oscuro, de pronto empezamos a ver algún lugarcito que aparece una luz. Entonces, claro, a este momento de oscuridad, a la luz. Y el tema del silencio pasa lo mismo. El momento del silencio, en algún momento, por ahí aparece alguna, o aparecen ruidos, o aparece la paz. Mm. Nos aparece esa voz interior que nos serena, que nos tranquiliza, que podemos estar en silencio con nosotros mismos.
Y aparte, lo que a mí, ¿sabes qué? Me hizo ruido, que fue una sola cosa. En el momento indicado lo transmití y ya después me relajé. Esto es algo bueno a decirlo. Cuando vos encontrás un ruido o algo que te perturba, lo transmití y ahora ya quedé en silencio. Pero está bueno decirlo, porque si no tampoco es mantenerte en el silencio absoluto. No, en medio de esa situación y de también escuchar, porque que el otro te mande los mensajes porque sabía que vos no podías hablar porque estabas muy mal de la voz y demás, ese cuidado. O sea, fue tan lindo escucharlo, y cuando no escuché lo que necesité escucharlo, transmití y me relajé. Lo digo como algo importante para el otro. Cuando vos estés en ese momento en el cual te aparezcan estos ruidos, expresalo y logra la calma y logra la relajación y logras estar un poco más tranquila con vos misma.
Sí, es una experiencia hermosa la que estás compartiendo, Ale. Y ojalá que la podamos vivir, porque el hacer silencio, obligada en este caso porque estabas sin voz o tenías que recuperar tu voz, y poder sentir esta experiencia de silencio y esta experiencia de cercanía de los otros que te acompañaban o se preocupaban por vos, es sentir esa paz y esa armonía, porque hay armonía alrededor.
Y te digo algo, Ale, sentir quiénes me acompañaban y darme cuenta quiénes no también, porque te das cuenta de las dos cuestiones, y eso es muy lindo también, porque es un balance de vida, es muy interesante, porque como vos dijiste en un momento, está quien lo dice y quien no lo dice, y también la ausencia te marca qué pasa con lo que pasa, por lo menos a mí.
Sí, 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 es una, es un, o sea, cuando no, la, los momentos, diríamos, de enfermedad o de situaciones límites en los en la que nosotros nos podemos encontrar, ahí es donde se descubren, diríamos, las verdaderas personas que están con nosotros.
Exacto, exactamente.
Es la mejor experiencia, ¿no?
Exactamente.
Cuando estamos enfermos, cuando estamos en una situación límite, los que están o los que nos visitan, los que nos preguntan, son aquellas personas con las cuales se preocupan por nosotros y bueno, y a nosotros nos genera eso una experiencia profunda de paz, ¿no?
Porque exactamente.
Sabemos, estamos solos.
Y para aquellos que se preguntan en este momento, Alejandra, ¿cómo puedo lograr esa paz? ¿Cuáles serían algunos tips importantes como para establecer contacto con ella? ¿Cuáles serían para vos, Ale?
Bueno, yo mencioné en el inicio la que se llama la oración simple o de San Francisco de Asís, que él empieza diciendo: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Es una oración muy conocida, es casi un bestseller en realidad, donde justamente en realidad Francisco vivió en el siglo XII, en plenas cruzadas de la Iglesia, en plenas guerras, en plena época de los señores feudales, en plena guerra, vamos a decir, ¿no? También la guerra con los musulmanes. Entonces él, diríamos, trata de alejarse, porque como era de una familia noble, él iba a ser caballero e iba a participar como soldado de las cruzadas e iba a entrar en la guerra. Sin embargo, elige el camino de la paz y lo elige renunciando a todo, a toda su riqueza inclusive y a sus títulos, para ser simplemente una persona de paz. Y tiene realmente una experiencia muy profunda para nosotros. Y bueno, quien ha podido visitar Asís, que es un pueblo hermoso de Italia donde él nació y vivió, encuentra realmente esa paz. Es un lugar, diríamos, soñado para ir, los que puedan en algún momento, lo recomiendo, porque se encuentra y se profundiza la paz por lo que quizás él transmitió, ¿no? Por eso yo creo que lo que él dice, ser un instrumento, es ¿qué hacen los instrumentos? Los instrumentos transmiten. Entonces yo creo que nuestro ejercicio para ser generadores de paz es ser instrumentos. Entonces él dice, bueno, a donde haya odio, pongamos amor. Donde haya injuria, pongamos perdón. Donde haya discordia, enojos, rabia, pongamos unión.
Qué bien.
Donde haya desaliento, pongamos esperanza. Donde haya momentos o situaciones de tristeza, pongamos alegría. Entonces yo creo que esa es la mayor experiencia, ¿no?
Qué bien.
Ver nosotros ser personas de paz. Es muy difícil. Y para irnos a la realidad concreta, hoy fui a comprar unas cositas ahí en un supermercado y entonces estaba yo en la cola de los productos poquitos, porque yo iba por todos los productos. Había una cola larga y había un señor que no estaba haciendo la cola, sino que estaba tratando de sacar otras cosas más que estaban en esa góndola.
Sí.
Entonces yo le pregunto, señor, le digo, ¿usted está en la fila? No, me dice, y me empieza a gritar, ¿no ves que estoy comprando? Ah, bueno, disculpe, le digo, y me corro y paso delante de él. Viene otra señora detrás y le vuelve a hacer la misma pregunta y le vuelve a contestar mal. Entonces yo digo, bueno, ahí tenés dos. Bueno, y esta señora le gritó también y empezaron a pelear entre los dos. Entonces yo digo, ¿qué es ser instrumento de paz? ¿O qué es generar paz? Bueno, a veces es quedarte callado porque era innecesario ponerte a discutir por algo tan innecesario.
No sumarte a la pelea.
No sumarte.
Si vos estás tranquila con lo que estás haciendo y el otro te manifiesta algo que no es, o una mentira o un acto de violencia, no sumarte. Yo creo que lo mejor en la vida es eso, no sumarte. Me corro, continúo y ya está. ¿Para qué sumarme a una situación en la cual el otro está mal? También hay que comprender esto, ¿eh? Y empatizar. Seguramente debe estar en una situación sumamente difícil, pero yo creo que el hecho es no sumarte, porque si no es toda una bola de nieve. A nosotras en la vida misma nos ha pasado. Si vos te sumás a la bola de nieve del otro, no termina parando mucho. Es como la violencia, cuando te sumás, cuando uno grita y el otro grita más alto. ¿Cuál es el sentido? Y ojo, no digo la violencia desde el punto de vista del grito de gritar. ¿Cuántas veces hay gritos que son distintos, que no se gritan y son sumamente violentos? Te pueden hablar con una calma absoluta, pero te están violentando.
Sí, es verdad. Sí.
Mirá, por ejemplo, lo que aconteció con el fútbol femenino en España. Fue un acto absolutamente violento ese beso.
Sí, es violentar a la otra persona haciendo algo que el otro no quiere.
Exactamente. Exactamente.
Valiendo, ¿no? Bueno, justamente la paz es la paz, si también buscamos otra definición, es la no invasión, porque justamente por qué se genera la guerra o el conflicto, porque uno está invadiendo el lugar del otro.
Claro.
Invadiendo el territorio de otro. Y en este caso, estamos invadiendo el cuerpo de otro.
Exactamente, muy buena definición también. Invadir el territorio del otro, invadir a veces el sentimiento del otro, porque el sentimiento también es un continente y es un contenido. ¿Cuántas veces invadimos desde ese aspecto? No desde un punto de vista de la propiedad únicamente. Ojo, no está únicamente el que invade, sino el que se deja invadir. También hay responsabilidad de ambas partes, hay que decirlo.
Sí, seguramente, claro.
Porque es muy fácil decir el otro me invade. Uno lo que tiene que manifestar es mi responsabilidad ante esta invasión. En el caso, por ejemplo, de la futbolista, manifestó que ella no fue con consentimiento. No hay nada más que decir en este momento. Sí. Ahora sí es un comunicado. No fue con consentimiento, punto. Se terminó acá, no hay nada más que hablar al respecto. Pero bueno, necesitamos encontrarnos en estos momentos, más en una situación de país también muy difícil, porque lo estamos viviendo, más en una situación de país en la cual también, fíjate vos cuando hablas de guerra, que no es lo mismo, pero sí las guerras internas, de aquellos saqueos, de aquello no llegar a fin de mes, de no tener un plato en la mesa. ¿Y cómo haces para encontrar un poco de tranquilidad en esa situación, Ale?
Sí, son situaciones muy difíciles. Para eso, o para las personas que tenemos responsabilidades, que tenemos que, las personas que tienen que pagar sueldos, claro. Todo se complica.
Todo. O sea,
es muy difícil, muy difícil. Y yo, por ejemplo, en el tema del supermercado, siempre a mí me hace recordar, y por qué digo que a lo mejor las personas estamos violentas en el supermercado. Porque hace, ponele unos 10 años atrás, o 12, o 15, a veces uno iba al supermercado. Y yo me acuerdo que hace 15 años, 14 años atrás, con un billete de 100 pesos llenábamos el chango.
Coincido.
Y hoy, con 10 mil pesos llevo dos bolsas.
Te iba a decir eso.
Entonces, todo eso ya te molesta. O sea, vas a querer sacar algo y decís, no, pero sale 5 mil pesos.
Sí.
Y voy a pagar eso. Entonces ya te empezás a lucubrar mentalmente y ya te pones mal y te pones molesto. Y entonces, claro, o sea, todo eso te genera una situación de no tranquilidad, de no paz, y te molesta y te pones nervioso y te chocó alguien con el sanguito y ya te molesta. Entonces nos volvemos irritables, justamente porque los seres humanos estamos atentando contra la paz mundial, contra la paz de nuestro país, de nuestra sociedad, en muchísimos aspectos, y ni qué hablar de la naturaleza.
Ni hablar. A mí me parece sabio lo que dijiste. Si encontrás a alguien que no está en paz, hasta uno mismo, el hecho es no sumarte a la no paz del otro. Creo que ahí radica uno de los puntos más importantes. No sumarte cuando verdaderamente se puede hacer una escala de nieve y después tratar de encontrarla a pesar de todo y con todo. Mira, a mí los otros días también me puse a pensar, porque a todos nos intranquiliza la situación que estamos viviendo, absolutamente a todos. Yo cuando pasan los lunes, imagínate, Ale, que tengo la información permanente y tengo la información hasta desde todos los candidatos y todos los bunkers y todos los que asesoran a cada uno, y a veces escucho cada cosa que la tranquilidad es muy difícil de encontrarla, y lunes a lunes a veces tengo que decir, estamos cada vez más pobres por muchas cuestiones, ¿eh? Lunes tras lunes, y en medio de esta situación, ¿sabes qué me dije? Mira, Alejandra, yo no soy ministro de Economía, lamentablemente algunas cosas no las puedo manejar, por consiguiente lo que voy a tratar de hacer es, en medio de este caos que está, que es presente, estar con la mayor templanza, si es que se puede, y sabiendo que al otro día yo tengo que trabajar muchísimo más que antes, muchísimo más que antes, pero que mi única salida es el trabajo, y agradezco que lo tengo, porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en medio de estas situaciones, y tener un trabajo y tener una posibilidad de llegar al 20, 25, 30 y después continuar, no le pasa a todos. Y también creo yo que para encontrar tranquilidad tenemos que resguardarnos en esos pequeños lugares que pasan a ser lo que vos dijiste, una estela de luz, como cuando es la felicidad que dijiste, es esa estela de luz que si en ese momento no la ves, ya no la viviste. Me parece que puede llegar a ser importante para esta situación, ¿no?
Sí, sí, sí. Justamente la estela de luz es también es una estela de paz, en realidad.
Exacto.
Porque luz está. La oscuridad es violencia.
Vos lo dijiste, estela de luz, estela de paz. Y a veces esa estela está simplemente en que alguien te haga un café con ternura, o está en poder, cuando uno pierde la posibilidad de poder ir al café que siempre te atienden los mismos chicos con el mismo cariño, con el mismo afecto. Sí. Empezás a valorar las pequeñas cosas de la vida. Creo que estamos en un momento en el que es importante valorar estas pequeñas cosas. En mi caso, tener mi mamá, mi papá, mi hermana, que sé que están, que yo tengo una urgencia y ellos están, aunque estén en el interior, yo los llamo y te preguntan. Es valorar el entorno, valorar el trabajo, que te llamen y que te digan cómo te sentís. Esas pequeñas cosas pasan a ser estelas de felicidad y estelas de paz. Y me da la sensación de que tenemos, en cierto modo, que contemplarlas para poder vivir el momento actual.
Sí, 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 tenemos que contemplarlas y construirlas. O sea, tenemos que ver que hay personas que son capaces de generar paz, y también nosotros mismos hacernos constructores de paz. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos construyendo paz, hablando de la paz y contando ejemplos de situaciones de paz. Nuestros oyentes que nos están escuchando a lo mejor salen a tomar ahora a caminar con el lindo sol que hay hoy, y dicen, bueno, se encontraron en una situación difícil y acabaron de escuchar esta reflexión y no tengo que ser constructor de paz.
Ay, qué lindo sería. Vamos. Qué lindo sería si alguien solo camina por la calle en este momento y con ese solo se puede sentar en un café y disfrutar de tomar ese café y de leer un libro y se da cuenta de que eso es paz. Y que eso es tranquilidad, y que no se necesita absolutamente nada más. Hasta el poder escuchar a veces en algunos lugares que tenés la posibilidad a los pájaros, vos decís, sí, sí, eso es fantástico. El sonido es extraordinario.
Sí, el sonido, el aroma, el perfume.
Claro.
Claro. Cuando florecen los tilos acá en Capital, que es hermoso, en ciertas calles que hay muchos tilos, poder respirar profundo, eso también es una acción de paz, nos ayuda a generar paz y a estar en paz con nosotros mismos, porque somos capaces de detenernos a simplemente inspirar el aroma de la calle, en realidad.
Y en ese aroma encontrar el amor. Porque el amor también es eso, es construirlo en cada uno de nosotros.
Sí, 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 totalmente,
Ale. Alita, ¿cómo estamos hoy, eh? Muchísimas gracias, María Alejandra Molina.
Bueno, Ale, por favor, un placer.
Y gracias por casi haber entrado en guerra y lograr la paz.
Sí, porque la verdad es que fue una situación que te genera inseguridad.
Claro, más como estamos viviendo.
Dos personas desconocidas, porque además yo soy miembro del Consejo Propietario.
Me imagino, me lo imaginé.
Las personas que viven en el edificio.
Te adoro, me lo imaginé. No. Me lo imaginé, y vos dijiste, dos rusos acá, ¿qué hacen? Te buscaste el intérprete, te buscaste que lo interpretaran, que te lo dijeran, pero vos fijaste todo el camino que hiciste para no entrar en conflicto, para lograr justamente estar tranquila y para lograr la tranquilidad de quienes habitan en el mismo espacio, también empatizar y pensar en el otro. Es fantástico, claro. El ejemplo del tratamiento de hoy, el valor de la paz.
Sí, porque justamente, o sea, nosotros tenemos un grupo, viste, de WhatsApp, de todos los que formamos. Entonces, yo me detuve, me empecé a escribir, bueno, lo llamé al propietario del Quinto B, que sé quién es, le pregunté, mirá, usted alquila el departamento, no sé nada, el inmobiliario, o sea, me llevó un tiempito, pero bueno, yo necesitaba resolverlo, y en eso suena suena el teléfono de Carolina que me dice, te están llamando de la radio.
Claro, uy, Caro de vuelta. Bueno, ya estoy agendada por lo menos, un cariño a Caro. Bueno, Alita, cuídate mucho, abrazo inmenso. Fantástica como siempre y desde siempre. Chau, maestra.
Muchas gracias.
Y estuvimos con ella, cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Para ingresar en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, lo podés hacer por medio de www.malejandramolina.com. Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 14, obviamente haciendo el primero de la tarde. Chao, gracias, los amo. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all.